En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 11 de noviembre. Un saludo un día más desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Luis Enrique acaba de dar su lista de 26 convocados para el Mundial que comienza para España el próximo día 23 frente a Costa Rica. La escuchamos en su propia voz.
Bienvenidos a la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar 2022.
Empezamos con los porteros. Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya. Continuamos con los defensas. Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aimé Laporte, Jordi Alba y José Gallá. Continuamos con los centrocampistas. Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pablo Páez Gavira, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri González y Coque Resurrección. Y acabamos con los delanteros. Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati.
Esa es la lista de 26 de Luis Enrique para el Mundial. Enseguida estamos con el análisis de la misma, con las opiniones del seleccionador, con el resto de la actualidad deportiva del día. Pero antes, os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora muy pendientes de la reunión que comienza en la Consejería de Sanidad, reunión con los sindicatos representados en la mesa sectorial. El consejero espera que sirva para desconvocar la huelga convocada por los médicos tras la apertura de los centros de urgencias extrahospitalarias el pasado 27 de octubre. Uno de los puntos más polémicos, la videollamada como respuesta a la falta de médicos en algunos centros. Enrique Ruiz Escudero confirma que será uno de los temas a tratar. Los sindicatos piden ir más lejos. Escuchamos a Ángela Hernández de Amitz.
O sea, todavía no se ha puesto en marcha la videollamada. O sea, lo que se ha hecho ha sido hacer la implantación en todos los puntos de atención continuada, en los centros 24 horas, y lógicamente, pues algo que también se va a tratar en la mesa sectorial.
Para nosotros tiene que haber un reseteo, es decir, tiene que haber un borrón y cuenta nueva.
PSOE y Podemos ya han registrado en el Congreso la supresión del delito de sedición y la sustitución por otro de desórdenes públicos agravados con penas más bajas. Era una de las exigencias de los partidos independentistas. Desde PP, Ciudadanos y Vox hablan de traición y humillación. Las críticas han llegado también de varones socialistas como el aragonés Javier Lambán. Le escuchamos y al portavoz en el Congreso, Pachi López.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió.
El gobierno progresista, el Partido Socialista, adopta decisiones, hace política, independientemente del coste electoral.
Y a las dos también vamos a hablar de las previsiones de otoño de la Comisión Europea. Nos dejan más inflación para este año y un recorte del crecimiento de España hasta el 1% el que viene, la mitad de lo que pronostica el gobierno. Y como siempre, me gusta acabar con algo positivo. Si ayer conocimos cómo va a ser el anuncio más mítico de la Navidad, el de la lotería, hoy les voy a desvelar cómo va a ser el árbol de la Plaza Mayor, que ya han comenzado a instalar.
Madrid seguramente se lleva la palma, ¿no? Este es el más grande que ponemos este año. 19 metros y más o menos unos 3.500 kilos. Sí, ahora están en la fase más complicada, que es el aplomo del árbol, porque quede bien aplomado y recto y que luzca de verdad.
Y si estás haciendo ya planes del toro para el fin de semana, el sol va a lucir de momento, digo de momento porque mañana por la tarde llegan tormentas a la región que se intensificarán a partir del domingo, así que vamos a tener un comienzo de semana lluvioso.
Falta hacía la lluvia, pero en fin, nunca viene demasiado bien para los planes de ocio. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Luis Enrique acaba de ofrecer su lista de convocados para el Mundial de Qatar, finalmente de 26. Dos jugadores del Real Madrid, Carvajal y Asensio, tres del Atlético, Coque, Marcos Llorente y Álvaro Morata. La principal novedad es la presencia de Hugo Guillamón del Valencia y de Ansu Fati, el delantero del Barcelona. Luis Enrique lleva un grupo bastante joven, hay 19 futbolistas que participarán por primera vez en un Mundial y asegura que no van a morir de miedo.
Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. No hay ninguna duda de lo que vais a ver en España. Intentar controlar el partido, dominar al rival, generar más que el rival en ataque y en defensa. Esa es la visión de lo que vamos a ver en el Mundial de Qatar.
La Liga se detiene ya a causa del Mundial. El Real Madrid la cerró con un triunfo ajustado frente al Cádiz. Un 2-1 que le deja a 2 puntos del Barça. La polémica del partido llegó de la mano de una agresión de Fali a Rodrigo, que ni el árbitro ni el VAR vieron. Hablan Fali y Rodrigo.
Es verdad que sí que le doy. Lo que pasa es que con la imagen parada, pues seguramente pues parece más de lo que él. Me he disculpado enseguida. Al final es verdad que le doy un poquito y bastante, la verdad que, pero no es para hacerle daño.
Me ha mirado y luego me ha dado, estoy viendo aquí la imagen y es una vergüenza, porque luego él me dice que no ha hecho nada y no sé, el VAR está ahí, no sé para qué también, creo que eso no cabe en el fútbol.
El Rayo no pasó del empate a cero frente al Celta en Vallecas, se marcha de vacaciones con 22 puntos a 2 de Europa y 11 por encima del descenso. A los de Iraola se les notó el cansancio tras el tremendo esfuerzo del pasado lunes. Habla el técnico rayista.
Sí, es verdad que nos ha faltado claridad, es la realidad, ¿no? Nos falta ese puntito de frescura y no teníamos ese desequilibrio individual, ¿no? Estaba además el partido bastante peligroso y sufrir algún contraataque. Y bueno, sabiendo que no ha sido nuestro partido más brillante, pues yo creo que hay que valorar el punto que hemos conseguido.
Además, el Valencia le ganó 3-0 al Betis, resultado que le viene de perlas al Atlético, que se queda en la quinta plaza. Los rojiblancos trabajan esta tarde porque mañana tienen partido de Copa en Soria contra el Almazán, equipo de tercera federación. 10 equipos madrileños compiten este fin de semana en la Copa del Rey. El Rayo juega en Mollerussa y el Getafe en Lepe contra el San Roque. Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid se rearma y juega un partido serio, derrotando al vigente campeón de Europa, el Efes, 94-85. 4 victorias, 2 derrotas suman los blancos en Europa. Chus Mateo aboga por jugar cada partido dando el 100%, como ayer.
Creo que en Euroliga hay muchísima igualdad, cualquier equipo te puede ganar, pero es que el problema es que si te piensas que la Euroliga es fuerte y te relajas en la ACB te están esperando con el cuchillo entre los dientes y igualmente fuerte, con lo cual hay que estar todos los días.
La selección española juega hoy en Pesaro contra Italia, partido de clasificación para el Mundial del próximo año. Ganando, estamos virtualmente clasificados. Solo hubo 4 partidos en la madrugada de NBA. Destacamos la segunda derrota consecutiva de Dallas, esta vez contra los Wizards, por 8 puntos. Doncic anotó solo, entre comillas, 22 puntos. Y también el gran momento de Portland, que anoche logró su 9ª victoria en 12 partidos. Ganó a los Pelicans de Willy Hernán Gómez, que una vez más se quedó sin minutos. Tenis, Copa Federación, contra pronóstico, España cayó 3-0 contra Gran Bretaña. Quedó eliminada. Nos bastaba con una sola victoria para pasar, pero naufragamos en Glasgow. Y en balonmano, las guerreras juegan hoy desde las 8:30 en Liubliana contra Rumanía en el primer partido de la segunda fase del europeo femenino, obligadas a ganar para poder seguir soñando con metas más altas. 1:08, la lista de Luis Enrique. Lista finalmente de 26 futbolistas, la que ha formado el seleccionador nacional con 20 debutantes, hasta 20 debutantes en un campeonato del mundo. Porteros, Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. Defensas, Dani Carvajal, César Azpilicueta, Erick García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba y José Luis Gallá. No va finalmente Valde, que había sonado, tampoco Diego Llorente ni Íñigo Martínez. Centrocampistas, Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Coque. Ni Thiago Alcántara, ni Brais Méndez, ni Fabián Ruiz. Delanteros, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y el delantero del Barcelona, Ansu Fati. No está Oyarzábal, no está Gerard Moreno, tampoco Borja Iglesias. Abrimos una primera ronda de opiniones y enseguida escuchamos al seleccionador nacional. Aquí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Rodrigo, ¿qué primera valoración haces de esta lista? Bastante continuista con respecto a lo que han venido siendo las últimas anteriores, ¿no?
Para empezar, son 26 futbolistas que no lo fueron en la última gran cita. Esto quiere decir que...
23, entonces.
Fueron. Claro, fueron 23, son 3 más. Es verdad que ha cambiado la norma, ahora pueden estar en el banquillo, pero el perfil de futbolistas son jugadores, bueno, jóvenes, ya lo decía hasta ahora, son debutantes, 20 de ellos, y seguramente futbolistas que no le van a crear un problema a Luis Enrique en una fase final que prevemos larga si es que no juegan. De los 26 que van, bueno, sin grandes sorpresas, si acaso sí que me llama la atención que los máximos goleadores nacionales no están. El único delantero puro que va, y tampoco lo es exactamente, es Álvaro Morata, pero no está Gerard Moreno, que es más posicional, no está Borja Iglesias, y eso delata la forma de jugar o la intención que va a tener Luis Enrique en esta fase final, que es jugar en campo contrario, futbolistas muy abiertos y verticales, y bueno, y eso está bien como punto de partida, pero creo que ahí le puede faltar un plan B, un recurso, si Morata por lo que sea no funciona, si hay que cambiarlo, condiciona mucho la forma de jugar.
Gerard Moreno ha estado con muchos problemas de lesiones, pero se ha quedado fuera Borja, por ejemplo, efectivamente, ya no digo nada de Iago Aspas, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que no llama y que muchos veían en la lista por merecimientos deportivos, porque es uno de los mejores goleadores nacionales. Nacho, ¿qué te llama la atención?
Realmente, salvo lo de Hugo Guillamón, que yo creo que era un nombre que estaba más en el aire, muchos pensamos que acabaría yendo Iñigo Martínez, del resto nada, es decir, ha sido muy consecuente, esperábamos alguna sorpresa, no la ha habido, ha sido muy consecuente, me parece una lista muy joven, tiene ventajas, es decir, van sin prejuicios, van a ser valientes, no tienen experiencia, y yo sí que creo que arriba, me parece que quitando Morata tenemos un perfil demasiado similar en todos. Yo hubiera llevado ahí, yo lo acabo de poner en Twitter, yo hubiera llevado a Iago Aspas, ya sé que no había ninguna posibilidad, y yo hubiera llevado a Isi, porque me parece que es un futbolista extraordinario que para como juega España le había venido genial.
Bonilla.
Pues que creo que de los 26, todos los de aquí hubiésemos acertado 23, 24, 25 futbolistas, porque prácticamente no hay sorpresa, sí. Y es muy continuista. A mí me ha llamado la atención la presencia de Guillamón. Creo que para mí es la gran sorpresa de la lista, el que esté Guillamón en la defensa. Ya lo ha explicado también Luis Enrique, que es que puede actuar también de medio centro. Y yo estoy con Nacho. Creo que otro centro delantero no hubiese venido mal entre los 26 jugadores.
Enseguida escuchamos a Luis Enrique. Yo tenía mis dudas con Ansu Fati. Me encanta Ansu Fati y me gusta que esté. Pero es verdad que no acaba de ser el Ansu Fati de antes y no había estado, Rodrigo, en la última convocatoria del mes de septiembre.
De hecho, yo creo que la última vez que hablamos de ello estábamos sentados igual tú ahí, yo aquí, y no estaba Ansu Fati. Yo te dije, yo creo que irá al final. Yo creo que sí que Ansu Fati te da algo que no tiene casi ningún futbolista. Que es que pegando mal la pelota desde la frontal te mete un gol. Y los mete de cualquier manera, tiene gol. No tenemos ese delantero centro nato y el que tenemos es Morata, que tampoco se le están cayendo los goles este año, y yo creo que eso sí que te lo da Ansu Fati. Vamos a ver cómo está. Está entrando en la dinámica del Barça. Yo creo que tiene unas semanas para trabajar bien con Luis Enrique y es un futbolista en el que el seleccionador tiene mucha fe.
Vamos a escuchar a Luis Enrique. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Conferencia de prensa que ya ha acabado o seguía hablando todavía?
Sigue hablando todavía. Luis Enrique.
Pero lo más sustancial, obviamente, ya lo ha contado. Y vamos a escuchar en su propia voz el porqué de determinadas decisiones, el porqué de 20 futbolistas debutantes en un campeonato del mundo, que es mucho, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, ha hablado de que no quiere hablar, lo primero que ha dejado claro, hablar de los que no están, que quiere hablar de los futbolistas que lleva. Son 26, como bien dices. La única duda que ha tenido, dice que ha sido en la delantera y que la despejó anoche mismo, que la decidió con su staff técnico, no ha querido dar
igual
el nombre
era Borja,
de,
pero,
estoy pensando.
Pero una duda, vez que se ha ido enredando dando explicaciones, acaba diciendo, pues sí, Ansu Fati ha sido una duda hasta el último momento, con lo cual, si sumas las dos respuestas,
puede ser que haya
te sale
sido
que hasta anoche Ansu Fati.
Ansu Fati, efectivamente. Y dice que también es un debut para él en el Mundial y que no ha respondido, no ha querido responder a si esta va a ser su última lista, no ha querido dar detalles. Vamos, precisamente, con lo más destacado y que van a escuchar ahora los oyentes, hablando de por qué no ha llevado a nombres importantes como el de Piqué, el de Ramos, se había barajado esa posibilidad y, bueno, pues dice que por el hecho de llegar a una cita grande como esta, no va a llamar a veteranos y este es el objetivo del seleccionador con la selección.
Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. No hay ninguna duda de lo que vais a ver en España. Intentar controlar el partido, dominar al rival, generar más que el rival en ataque y en defensa. Esas son nuestras cualidades, esas son nuestras potencias, diría. Esa es la visión de lo que vamos a ver en el Mundial de Qatar.
Objetivo: competir, estar entre las mejores.
El infinito.
Campeón del mundo.
Mi listón es competir cada partido que juega la selección española. Es el mismo objetivo que teníamos cuando llegamos aquí hace 3 años, desde la segunda etapa, en la que buscábamos ser competitivos. Creo que no hay nadie, quizás en España, no lo sé, pero no creo que haya nadie fuera de España, de las demás selecciones, que descarta a España como una de las posibles candidatas a luchar por estar entre los mejores. Ese es nuestro objetivo. Sería muy ridículo, viendo las potencias que hay mundiales en esta competición, el de meterse como un favorito. Pero que vamos a dar guerra, no hay ninguna duda, y que vamos a intentar jugar 7 partidos. Ese es nuestro objetivo.
Después de convocar a 23 futbolistas en la última convocatoria, como habéis dicho, le han preguntado por qué completa el cupo de los 26.
La gran diferencia está en que en la Eurocopa no permitían más de 23 jugadores en el banquillo. Los seleccionadores se quejaron, pues porque las situaciones no eran las más favorables para un grupo, y a partir de este Mundial permiten llevar a 26. Cambia completamente entonces el planteamiento. Para nosotros, llevar a 26 y tener en el banquillo la posibilidad de coger más jugadores, pues implica que hayamos traído un delantero más, implica, o dos delanteros más, implica que podamos tener un jugador más de medio campo, implica soluciones para el entrenador. Yo no tengo ningún problema en gestionar a mi vestuario, a los jugadores, a esos gestos que, por desgracia, se están haciendo cada vez más habituales en el fútbol. Lo gestionaremos con sentido común, como lo solemos gestionar siempre, y nada más. Esto no es una competición para que se vayan todos los jugadores contentos, es una competición para representar a tu país, para tener un rendimiento máximo, para ayudar desde el puesto que le toca a cada jugador, el que tenga la suerte de jugar jugando, el que no en el banquillo, y a partir de aquí esa es gestión ya del entrenador, y me preocupa cero esa gestión.
Para ganar partidos hay que marcar goles, 8 delanteros, decía Aranda, todos de un perfil similar, salvo Morata. Bueno, pues este es el análisis que ha hecho de sus delanteros Luis Enrique.
Pues de los 8 delanteros, claramente Álvaro es el que es, dijéramos, más 9-9, pero yo estoy convencido que Marco Asensio es un delantero, sería un falso 9, con muchísimas posibilidades. Dani Olmo ya jugó las semifinales de la Eurocopa como 9, y fue una pesadilla para el rival. Ferran Torres juega habitualmente en banda, pero es un jugador también con una buena relación. Ansu es un jugador que puede jugar por dentro. No me preocupa en absoluto. De hecho, nosotros, el 9 es uno de los jugadores en esa posición con la que más conexión tenemos a través de nuestro juego y a través de poder interactuar desde central o pivote con el 9 y poder recibir. O sea que el perfil de ese jugador es un perfil de un jugador que se tiene que asociar bien. Y no tengo ninguna duda que el potencial de los delanteros es un potencial muy alto, muy interesante, que me permite diferentes combinaciones, y no tengo en ese caso ninguna duda.
Absolutamente tranquilo con sus futbolistas. Este es el análisis genérico. También le han preguntado por qué aporta Ansu Fati.
Bueno, repito, ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Ansu lo conozco muy bien porque creo que nosotros apostamos por él incluso antes que otros. Y en ese sentido, el nivel de Ansu Fati futbolístico es incuestionable. Pero ha vivido un proceso difícil a nivel personal, a nivel futbolístico, y ahora está en ese proceso de cambio. No vino a la última convocatoria porque yo no lo veía. En esta, hasta el último segundo, he tenido dudas. Pero ¿qué ha influido? Pues la ilusión que tenemos y tengo en volver a recuperar la mejor versión de Ansu. ¿Está cerca? Sí. No. Esto lo veremos. Lo que tengo claro es que, viéndolo entrenar, voy a saber claramente si esa evolución es real. En su club ha jugado más, pero no se ha convertido todavía en un jugador titular fijo de su equipo. Evidentemente tiene mucha competencia, pero bueno, creo que para él puede ser un estímulo grande volver a un sitio que, sin ninguna duda, por nivel puede estar, pero son dudas todavía a despejar. Lo veremos durante el Mundial.
Nacho, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar del seleccionador?
A ver, que él evidentemente tiene que dar argumentos para justificar su lista. Lo contrario, si no va a transmitir ninguna duda, y mucho menos Luis Enrique. Digo, por ejemplo, cuando hablamos de los delanteros, él dice que no le preocupa mucho que llevemos solo un 9, que otros tienen capacidad de gol. Sí, es verdad. Pero yo me quedaría más tranquilo, que ya sé que no es el caso. Imagínate que nosotros tuviéramos a un Lewandowski además de Morata. Porque dices, hombre, los otros también pueden meter gol. Sí, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que que arriba lo que pasa es que es verdad que para como él quiere que juegue España, ¿estos jugadores son adecuados? Sí. Yo estoy tranquilo, porque creo que vamos a ver una España muy reconocible y luego ganaremos o perderemos. Pero el seleccionador no tiene dudas, no se va a dejar influenciar por nada y tiene jugadores para jugar a como él quiere. Y es verdad, también hemos tenido mucha suerte, y él lo ha reconocido, que llega a este momento sin ningún lesionado grave de los indiscutibles. Decidme uno de los indiscutibles que se haya...
Hombre, Oyarzabal era importante en su momento, por
Digo
ejemplo.
Digo, ¿no? De los que dices es que es... No, Busquets, imagínate, por ponerte un ejemplo, ¿vale? O el portero, o Morata, de los 5 o 6 que dices es que va a estar en la alineación del primer día, en la del segundo y en la del tercero. Por cierto, que ya veremos cuántas alineaciones repite.
Bueno, eso lógicamente pertenece a la futurología. De lo que ha dicho Luis Enrique, ¿qué te llama la atención, Bonilla?
Pues poca cosa. Evidentemente no quiere hablar de los que no han entrado en la lista. Y a yo ver, creo que es lógico.
A ver, yo creo que Ramos y Piqué... Bueno, Piqué ya lo doy por descontado. Sí, de Ramos no lo esperaba nadie.
Folclore. Sí, yo creo que era más cosa de nuestra, de la prensa, del ruido que hay antes de este tipo de listas, que de lo que verdaderamente tenía en la cabeza Luis Enrique, que evidentemente no era ni contar con Sergio Ramos, ni contar tampoco con Piqué. Por eso creo que las explicaciones son las que son. Creo que lleva a hombres que pueden ser polivalentes según se puedan jugar o no. Porque ha hablado de Guillamón, que puede jugar de central o de medio centro, pero Llorente puede jugar en el medio del campo, puede jugar de lateral, Azpilicueta puede también hacer la función de central. Es decir, que hay hombres en esta lista de 26 que se pueden adaptar a distintos puestos, y para un torneo como es un Mundial o como es una Eurocopa, yo creo que es bueno.
Con este grupo de jugadores, con tantos futbolistas jóvenes, viendo ya las listas de los demás, Rodrigo, ¿para qué nos puede dar? ¿A dónde podemos llegar?
Para competir. Yo creo que eso está garantizado porque España ha competido siempre con Luis Enrique y esta es su selección. Seguramente no sería la de ninguno de nosotros, pero es la suya y la suya siempre ha competido. Y luego, más allá de lo técnico y de lo táctico que ya han valorado Nacho y Bonilla, a mí sí me ha gustado el fondo y la forma de todo lo que ha dicho Luis Enrique. El fondo, el optimismo de decir nuestro objetivo es el infinito. Hay otros seleccionadores que se van tapando conforme se acerca el Mundial, empiezan a hablar de problemas, de obstáculos. Creo que Luis Enrique solo ve soluciones y solo ve posibilidades. Me gusta. Y luego la forma me parece que es conciliadora. Que no ha sido ese Luis Enrique a la defensiva cuando le han preguntado por quién no estaba. No, creo que él va a hacer el esfuerzo de sumar también desde ahí, ¿no? Desde que todo vaya bien dentro y fuera del vestuario, y luego con ese optimismo que me parece muy de agradecer en tiempos en los que los entrenadores suelen siempre justificarse antes de la derrota. Luis Enrique solo piensa en la victoria.
¿Para qué nos puede dar, Nacho? ¿Tú qué opinas?
Depende de nuestro, el centro del campo y los centrales. Fíjate, yo lo centro mucho ahí. A mí los centrales no me dan demasiada confianza y me parece que es clave. Es clave que tengamos atrás una defensa sólida, que cuando nos lleguen 5 veces no nos hagan 2, que en los corners no nos rematen de cabeza, este tipo de cosas, que de las que hemos hablado mucho últimamente, en los últimos partidos de la selección, por cierto, y que dijo Luis Enrique que es que la táctica no le daba tiempo a trabajarla y que eso era un tópico. Pues ahora no le va a dar tiempo a trabajar nada. Y luego depende de cómo esté de alegre el centro del campo, cómo sea capaz de mover el equipo. Quiero decir, qué nivel tenga Pedri, qué nivel tenga Gavi, qué nivel tenga Soler, Marcos Llorente, ese nivel ahí en el centro del campo, que seamos un centro del campo creativo que lleve muchos balones arriba para que los de arriba puedan romper.
¿Cómo lo ves, Bonilla?
Que yo creo que España va a competir, algo que creo que no hizo en Rusia, en el Mundial pasado compitió y si lo hizo fue muy mal, pero yo creo que con Luis Enrique sí se compite, que tiene a su grupo, que tiene a su selección, que tiene a aquellos hombres que él quiere, y yo creo que con eso Luis Enrique y el grupo va a competir. Todo el mundo se fija en los porteros. O sea, si te fijas en Unai Simón, en Robert Sánchez y en David Raya, por ejemplo, dos de ellos, ninguno de los de aquí lo llevaría. Creo que ni a Robert Sánchez ni a David Raya yo lo llevaría. ¿Lo están haciendo mal en la Premier? No, pero es que precisamente en la Premier hay otros dos porteros que es que se están saliendo, como son De Gea y Kepa. ¿Qué sucede? Que claro, que si llevas a De Gea y Kepa, va a tener un problema Luis Enrique en cada una de las alineaciones. Y con estos dos porteros, no los va a tener.
Dime, Nacho.
Acabo. Yo digo, por hacer la radiografía, entonces, línea por línea, en mi opinión, tenemos unos porteros normales, normalitos. Tenemos unos centrales muy normalitos. Creo que tenemos unos laterales que van a dar el nivel. Yo, si juega Carvajal y juega Jordi Alba o juega Azpilicueta, yo estoy tranquilo. Tenemos un centro del campo que para mí es una incógnita y tenemos unos delanteros que van a ser muy agresivos y muy valientes. Pues a ver hasta dónde nos da.
¿Qué quieres añadir, Rodri?
Por rematar, si jugamos en campo contrario, todo va a ir bien. Que es un poco la idea que tiene Luis Enrique, claro. O sea, la lista y el equipo va a estar hecho para eso, para tener la pelota y jugar en campo contrario. Si somos capaces de que eso suceda, creo que irá bien.
A mí, como a vosotros, los centrales me dejan dudas, sinceramente.
Sí, sí, claro. Cuanto sí, más lejos dudas, de
especialmente
nuestro área,
Eric y Guillamón. Es verdad que no ha ido Llorente, por cierto, que ha venido yendo en las últimas convocatorias. Pero es que es del gusto de Luis Enrique y aquí no hay más. O sea,
jugará,
son estos centrales que le gustan.
Pau Torres y...
Yo creo que Guillamón... Que Guillamón, cuando lo llama, es porque... Por esa...
Por la polivalencia.
Por la polivalencia, sí, que te he comentado antes. Pero él yo creo que no lo va a mirar como central. Creo que no. Y lo va a mirar más como jugador de medio del campo, que es donde se está defendiendo ahora
Guillamón en el Valencia. Pero en el centro del campo tenemos a Busquets y a Rodri, que en teoría...
Sí, que en teoría van a ser
en
ellos.
En teoría tiene que ser uno u otro. Uno, Busquets
pero
y Rodri.
Es que
ya
pueden,
no
pasar muchas, cosas.
Hoy en la lista, lo ha anunciado como defensa.
Sí, sí, está claro. Yo lo tengo claro, que lo pone como central, pero que yo creo que como central... No va a jugar.
Por cierto, respecto a la última Eurocopa, se han caído De Gea, Thiago, Alcántara, Fabián Ruiz, Oyarzábal, Gerard Moreno y Adama Traoré. Repiten 17 de aquella lista de 23 del seleccionador nacional.
Y si me permite ya para terminar, ya que estos son de Madrid, hay 6 madrileños en esta lista mundialista. David Carvajal, está Rodrigo Hernández, está Coque, está Marcos Llorente, está Álvaro Morata y está Pablo Sarabia.
Eso es, 6 madrileños en la lista del seleccionador. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Una pausa y estamos ya con la Liga, con lo ocurrido en el Bernabéu, el triunfo y la polémica.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEA Cup y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca la pasión de la Copa del Rey en el partido de la Onda.
4 equipos madrileños comienzan su andadura copera este sábado desde las 5 de la tarde.
El primero, el Navalcarnero, recibiendo al Logroñés. Después, el Leganés visita al Guernica.
Y el Fuenlabrada al Club Extremeño del Coria. La tarde se completa con el Almazán Atlético de Madrid. Qué mejor que la Copa para frenar la racha de malos resultados de los rojiblancos.
Es la magia del torneo del caos.
Sonido Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Los objetivos están cumplidos. Tenemos 35 puntos en la liga, que son mucho más del año pasado, teniendo en cuenta que nos ha fallado para muchos partido el Balón de Oro, el delantero centro que el año pasado ha marcado 50 goles. Entonces, estamos satisfechos.
Ahora vamos con la polémica y el asunto Fali-Rodrigo y lo sucedido con Vinicius. Ya habéis escuchado a Ancelotti, objetivo cumplido. El Real Madrid cerró ayer este primer tramo liguero, 14 jornadas con 35 puntos, solo dos menos que el Barça, una sola derrota, la de Vallecas. Anoche ganó con sufrimiento final al Cádiz, 2-1. Militao hizo el primero de cabeza a pase de Kroos, el propio Kroos hizo el segundo, una gran volea en la segunda parte. Modric falló una ocasión clamorosa para hacer el 3-0 y Courtois se equivocó en un blocaje que permitió a Lucas Pérez recortar distancias en el minuto 81. Aún hubo dos sustos, ocasiones de Rubén Sobrino y del Pachaspino. Afortunadamente para los blancos, los puntos se quedaron en casa. ¿Qué valoración hace Carlos Rodríguez, nuestro especialista del Real Madrid, de este primer tramo liguero del rendimiento del equipo hasta aquí? Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí el Real Madrid ha completado un inicio de temporada notable, notable alto. Yo le pondría un 8,5, 8,75. Creo que a estas alturas de año están donde casi todos querrían estar, con la Supercopa de Europa ganada, con la clasificación para octavos de final como primeros de grupo de la Champions conseguida, y en la Liga, pues ahí está, ¿no? Arriba con el Barça, solamente dos puntos menos que el líder. La única diferencia en cuanto a números de partidos ganados, empatados y perdidos entre ambos es que hay un partido que el Barça ha ganado que el Madrid ha empatado, no hay más. Esos son los dos puntos de desventaja con respecto al equipo culé. Por lo demás, me parece que la irrupción de Fede Valverde en este primer tramo de temporada ha sido espectacular, sobre todo, bueno, pues abriéndose a esa nueva faceta goleadora con ese cañón que tiene en su pierna derecha, bueno, derecha e izquierda, porque realmente ha sorprendido con las dos piernas marcando grandes goles. A mejorar seguramente el aspecto defensivo, no encajar tantos goles, que eso le puede estar penalizando, sobre todo para no pasar tantos apuros en los tramos finales de algunos partidos, pero ya digo, en líneas generales le doy un notable alto al conjunto de Ancelotti.
Aclaró Ancelotti que Asensio no había tenido un solo minuto porque tenía una sobrecarga muscular y no quiso arriesgar, y anticipó que el equipo se va hoy de vacaciones hasta el próximo 1 de diciembre. Ese día volverán a los entrenamientos y jugarán amistosos antes de reanudar la liga para el día 29. Los que van al Mundial tendrán 10 días de descanso una vez que acaben su participación en el torneo. Dicho todo esto, vamos con la polémica que tiene dos aristas: la agresión de Fali a Rodrigo y la situación de Vinicius, una vez más, provocado durante buena parte del partido, esta vez por Alejo, aunque no solo por él. Y el brasileño sigue entrando al trapo y los rivales lo saben y lo explotan. Iván Pérez, exjugador del Real Madrid, comentarista en Onda Madrid también. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de pedirte tu opinión, quiero que escuches a los protagonistas de lo sucedido de ayer. Este Rodrigo, la agresión, porque como tal lo demuestran las imágenes de Fali sobre el brasileño, Rodrigo decía que era una vergüenza.
Bueno, creo que no es un incidente porque ha hecho de propósito. Me ha mirado y luego me ha dado. Estoy viendo aquí la imagen y es una vergüenza, porque luego él me dice que no ha hecho nada y no sé, el VAR está ahí, no sé para qué también. Bueno, una vergüenza, una agresión, que eso, creo que eso no cabe en el fútbol.
Fali dice que no hubo agresión.
Es verdad que sí que le doy, él dice que es un codazo, yo le digo que no es un codazo. Es verdad que yo lo intento parar y cuando él da la vuelta, pues intento agarrarlo. Lo que pasa es que con la imagen parada, pues seguramente pues parece más de lo que él. Me he disculpado enseguida, le he dicho a Rodrigo que lo sentía mucho, porque al final es verdad que le doy un poquito y bastante, la verdad que, pero no es para hacerle daño.
Ancelotti lo vio claro.
Lo que ha pasado con Rodrigo, creo que habrán tenido argumento para no revisar. Me parecía bastante claro el puñetazo.
Y más carnaza en el asunto. Fali anoche con los compañeros de la cadena COPE insinuaba que Vinicius, al menos dice que un jugador del Real Madrid o más de uno, les decían durante el partido: os vais a ir a segunda.
Aquí somos dos compañeros de profesión que en el campo nos decimos mil barbaridades, es verdad, pero hay siempre un límite de respeto hacia los compañeros.
Vinicius.
Él mismo lo sabe, yo no le digo nada, él mismo lo sabe. Al final somos personas y nos podemos equivocar.
O sea, ¿tú crees que está faltando el respeto a los compañeros?
Sí, claro que nos lo ha faltado y él lo sabe. Porque sí, porque decía que íbamos a bajar a segunda, que éramos un club de segunda, él lo sabe. Y él lo tiene, eso nos tiene que respetar a todos. Nosotros no somos jugadores de segunda división y aunque estuviésemos en segunda también tienen que respetarnos a los jugadores de segunda división. Ojalá lo dicen cámara y lo cogieran, de verdad, me encantaría que lo dijeran. Igual que han visto mi imagen que dicen toque roja y agresión, que también viste la imagen como nos decían que éramos jugadores de segunda división.
Hasta el punto de que en el vestuario, en el intermedio, mejor dicho, en el túnel de vestuarios, hubo un enfrentamiento entre Vinicius y jugadores del Cádiz y tuvieron que avisar a los servicios de seguridad del estadio para separar, para que no hubiera mayores problemas. Iván, ¿viste la imagen después repetida? La agresión es muy clara. Nadie entiende cómo el VAR no vio aquello, ¿no?
Bueno, yo creo que los únicos que no lo vieron fueron el VAR y el árbitro.
porque creo que es clarísima la jugada. Creo que no hay balón por medio, y creo que le da claramente un puñetazo. Para mí eso es roja directa. Además, el precedente de las últimas jornadas, de por ejemplo el derbi de Sevilla-Betis, que es una agresión de supuestamente de Fekir con el brazo, y bueno, pues ha habido muchas expulsiones también por este tipo de lances del juego, en que para mí es clarísima roja directa y agresión.
Clarísima roja directa y agresión. Todavía el árbitro de campo podría tener disculpa. Lo del VAR ya no acaba de entenderse. Tardaría en ver la imagen, entiendo, porque durante la transmisión tardó bastante tiempo en que viéramos una primera toma en la que ya se atisbaba la agresión, que es muy clara porque le pega con el antebrazo en la cabeza. Y luego está lo de Vinicius, que es un asunto que hay que tratar con calma. Mira lo que dice Sergio, el entrenador del Cádiz, porque ya con el Rayo vimos que Bayú pues estuvo desestabilizándolo durante el choque, con aquellos aplausos incluso, y ayer ocurrió con Alejo, que le dijo varios recados y no vio la amarilla hasta el minuto 55. Sergio, el entrenador del Cádiz y el otro fútbol.
Que al final lo que está claro es que uno tiene que venir a competir aquí, ¿no? Y competir significa con todo, ¿no? Con, sin balón. Si vas a jugar con Frac delante del Real Madrid, te van a pasar por encima porque son mejores que tú, ¿no? Que el otro fútbol siempre está ahí, no por carácter mundial, no porque sea situaciones muy cercanas, sino porque tienes que intentar acercarte lo máximo posible a poder competir. Y eso también es competir. No hay un plan establecido. Está claro que si tú eres un poco más intenso este tipo de partidos, igualas un poco la calidad tremenda que tienes enfrente, ¿no?
Ancelotti dice que una vez más a Vinicius le provocaron, pero que manejó bien la situación.
Yo creo que Vinicius está manejando muy bien lo que le está pasando. Los últimos partidos lo han pegado muchas veces. Él ha tenido un buen control.
Y Kroos le da un consejo bastante directo.
Que el rival se defiende en su manera. Creo que podemos estar un poco más tranquilos y para que nos concentramos un poco más a jugar al fútbol. Porque si reaccionamos así, nos metemos en su partido. Es lo que ellos quieren. Perdemos tiempo cada vez con cada discusión. Yo siempre prefiero, bueno, estar un poco fuera de esto y jugar al fútbol, porque somos el mejor equipo. Y bueno, siempre nos cuesta cuando para el partido.
Está claro, Iván, que los equipos rivales ya le conocen, intentan desestabilizarle, provocarle, y él está entrando al trapo. Y eso tiene que cambiarlo, si no, va a tener dificultades, ¿eh?
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay varias cosas. Primero, para cortar este tipo de acciones, para mí en el partido de ayer, el árbitro, sí, en la primera acción, ya tiene que sacar tarjeta amarilla a Alejo.
Es incomprensible que Alejo viera la amarilla en el 54, Iván, ¿eh?
Eso para empezar. Entonces, si tú le sacas la primera amarilla a Alejo, porque la primera acción del partido es una carta de presentación ya de lo que le está diciendo a Vinicius, esto es lo que te vas a encontrar. Si tú le permites a ese jugador, con esa primera acción, no le sacas tarjeta amarilla, ya lo tienes condicionado. O sea, quiero decir, si tú le amonestas, ya lo tienes condicionado para todo el partido. Vinicius es un jugador diferente, un jugador que te encara, un jugador que, entre comillas, te provoca en el uno contra uno, bicicletas, bueno, tiene un fútbol diferente, es un fútbol y es respetable. Lo que pasa es que hay que cuidar a los jugadores, no solamente a Vinicius, a todos. Sí. Y ayer ha habido muchas acciones que le provocan, es un jugador joven, está claro que tiene, como dice Kroos o dice Ancelotti, tiene que controlar la situación, pero a veces es complicado, porque es que tú no puedes ir a todos los campos de España y que las primeras acciones los equipos te conocen y te provocan. Bueno, pues hay otras maneras de enfrentarte en el uno contra uno a Vinicius y de poder pararle, pero no provocando a un jugador. A mí eso no me parece bien, porque eso, para mí, provocarle con acciones violentas, no, para mí eso no es fútbol, ¿no? Entonces, Vinicius es cierto que se tiene que controlar, porque ya sabe lo que hay, y ya el otro día le pasó con el Rayo.
Sí. Una cuestión, Iván, por ejemplo, ayer en la jugada de Rodrigo, que no va con él, la agresión es clara, él la ve y por eso se enciende, pero hay otros más veteranos como Modric o Kroos que vayan ellos a la guerra, que él se esconda en ese tipo de jugadas, ¿no te parece?
Claro, sí, al final los jugadores veteranos son los que tienen que dar la cara.
Claro, porque además los árbitros le respetan más a los veteranos.
Claro, sí, no es lo mismo que vaya Rodrigo a protestar o Vinicius a protestar, que vaya Modric o que vaya Kroos o, bueno, pues jugadores que tengan mucho más peso dentro del equipo. Pero insisto, esto es lo que le toca a Vinicius, tiene que aprender, esto es lo que se va a encontrar. Creo que los árbitros tienen un papel súper fundamental en este tipo de acciones, en cortar a rajatabla en el que se pueda proteger a este tipo de jugador por el fútbol que tiene, porque al final los rivales buscan todas las artimañas para poder pararlo, porque es que prácticamente en carrera, en el uno contra uno, es muy difícil pararlo. Entonces, como dice Sergio además ha sido compañero mío, y al final dice que sí, que no le puedes poner la alfombra roja. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, hay que pararlo futbolísticamente, no con este tipo de acciones, ¿no?
Iván Pérez, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un saludo a todos, un saludo.
Y atención a esta reflexión de Ancelotti sobre las tarjetas rojas en general, no sobre lo de ayer, sino las tarjetas rojas en general. Estamos en 61 rojas en el campeonato español, en la Premier andan por 11.
El otro día, ayer, miraba una estadística. El fútbol español de las 5 grandes ligas es el fútbol que ha tenido más tarjeta roja, 55 contra las 10 de la Premier League. Hay muchas tarjetas rojas que no son tarjeta roja. Esto afecta al espectáculo. Yo no creo que el fútbol español es más feo que otros fútbol. Tenemos que tener en cuenta este dato, que es un dato que afecta el espectáculo, sea lo que sea, porque ver un partido 9 contra 11, como he visto ayer, creo, no es un partido. Pero muchos de estos son pisotones. Me recuerdo lo de la Real Sociedad contra Valencia, me recuerdo lo de Borja Iglesias en el derbi, lo de Rakitic ayer. Cuidado con la tarjeta roja, porque no hay partido. Cuando tú juegas 9 contra 11, yo que soy un aficionado del fútbol, ayer he cambiado canal. No es una crítica esta, es un dato que, como amante del fútbol, quiero destacar, porque esto afecta al fútbol español. Romper este equilibrio con tarjetas me parece un poco de evaluar esto.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Dejamos al Real Madrid, vamos con el Rayo, que ayer empató a 0 frente al Celta de Vigo en Vallecas. Se va de vacaciones con 22 puntos, a 2 de la Champions y 11 por encima del descenso, a 2 de las posiciones europeas. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Me da la impresión de que después del subidón del lunes, tanto físico como anímico, ayer pasó factura, ¿no?
Sí, bueno, por lo que hablábamos con los protagonistas y lo que se pudo ver en el campo, fueron más dos cosas. Una, el cansancio físico del Rayo Vallecano, y otro, el autobús que puso el Celta de Vigo, que en un campo pequeño, con 5 atrás, le ahogó todos los espacios e impidió que pues el Rayo fuera el Rayo, y eso es lo que significó ayer. Pero bueno, la lectura positiva, ¿eh? Un punto, se sigue sumando, 5 partidos sin perder, 3 victorias consecutivas. Yo creo que buenas sensaciones positivas del equipo de Iraola.
Este es Dimitrievski en diálogo con Onda Madrid, reconociendo que efectivamente el cansancio pesó.
Bueno, la verdad que está bien, un punto, dejar portería cero siempre es importante, pero hemos hecho un gran trabajo y nos quedamos con eso, con portería cero y con gran trabajo del equipo. La verdad que yo pienso que nosotros hemos estado un poco pelín cansado, pero si hubiésemos estado bien, yo pienso que hemos podido ganar el partido. Pero es normal estar cansado, porque nosotros tampoco estamos acostumbrados a jugar cada 3 días. Ahora hay que jugar la Copa y después pues descansar.
Hay que entender, Miguel, que el Rayo es un equipo que necesita el 100% del depósito físico lleno para ser realmente el Rayo, ¿eh?
Sí, bueno, y también evidentemente tener espacios, ¿no? Y es un equipo también que ya la gente cada vez va conociendo un poquito más cómo juega el Rayo, y ya no es una sorpresa, ¿eh? Ya saben que el Rayo juega mucho al fútbol, que el Rayo tiene mucha verticalidad, mucha profundidad por bandas, y eso es lo que intentaron ayer desde el Celta de Vigo, que venían en una situación complicada, pues sobre todo cerrar todos los espacios, sacar mínimo un punto, que era no perder y mantener portería cero, y ahora descansar un poquito, a que los que no juegan habitualmente jueguen el domingo frente al Mollerussa en la Copa, y a pensar ya en el último partido del año allá por diciembre con el Girona. Pero yo creo que lo importante es que el Rayo sigue sumando, que va a acabar el año en la parte de arriba de la tabla, y sobre todo, como bien decía ayer Dimitrievski en los micrófonos de Onda Madrid, pasándolo muy bien en el campo y haciéndolo pasar muy bien a la grada.
Miguel, un abrazo, muchas gracias.
Otro para vosotros.
El Rayo, que se va con 22 puntos al parón, tiene partido el domingo efectivamente frente al Mollerussa en la Copa. El Getafe juega frente al San Roque de Lepe también el domingo, partido copero. El Getafe, que se queda finalmente 3 por encima del descenso, lo marca el Sevilla con 11, el Getafe tiene 14. Maksimović y Mitrović están en la lista de Serbia para acudir al Campeonato del Mundo. Pulsamos la opinión de los aficionados del Madrid y del Rayo. Javier Benito, nuestro tribuno del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Rubén Rodríguez es nuestro representante de la hinchada rayista. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El nivel de cabreo que tienes hoy con lo de Rodrigo, ¿cómo está, Javier?
Pues, como siempre, yo creo que esto se está haciendo ya... O sea, le están dando una normalidad ya esto. El otro día pasó con el... con Bayú, también en el Rayo con Vini, la agresión que tuvo. Pues claro, luego yo es que vi... Claro, yo no lo había visto. Yo estaba lo vi en la tele y tal y no lo vi. Pero claro, cuando vi las repeticiones digo, coño, si es que hasta sonado, ¿no? O sea, que... Y lo de Rodrigo, joder, fue de escándalo ya después de la repetición, que no te dan ni una, claro, evidentemente. Sí, sí. Luego lo tuvo que sacar a través de otra. No será porque no hay cámara, joder.
Sí, sí.
O sea, te ven hasta el tío que fuma, vamos, se ven allí, joder.
Oye, y o sea, que... Javier, lo de Vinicius, le provocan, es verdad, van a por él, es verdad, sí. Ya lo saben, quieren desestabilizarle, todo eso es verdad, pero con eso tiene que convivir, aunque es verdad que el árbitro debe protegerle, no solo a él, sino a todos, pero tiene que enfriarse, si no, es que le va a traer malas consecuencias, ¿eh?
Ya, yo la verdad es que es para tirarle ya, o sea, para hacerle darle un tirón de oreja, sí, parece ser, vale, muy bien, pero yo ya, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, casi empiezo a entender a Vinicius. Porque no puede ser tanta provocación, tantas patadas recibidas, tanto tal. Es que es continuo, continuo, continuo. O sea, y que no se escondan, coño, que es que lo están haciendo de verdad. Es que es continuo. Es que, bueno, sale en la lista, además, es el jugador que más falta recibe, sí, sí, en las mejores ligas de Europa. O sea, que es que ya, y más las faltas que no le pitan. Claro, eso es desesperación. ¿Qué pasa? Que ya se lo saben y dice, pues venga. Pues como ayer a Alejo también, ayer a Alejo a que fue a por él todo el rato y venga y venga y venga y le sacaron la amarilla, pues como dije yo el otro día también al Bayú, le sacaron la amarilla cuando ya había arrancado el coche para irse a casa, o sea, en el último segundo del último, no, venga, coño, eso no puede ser, yo estoy indignadísimo con eso, de verdad, es que es así, o sea, es un jugador, vale, ¿en qué hora bailó? Dios mío, cuando metió el gol.
Rubén, ayer al Rayo le faltó gasolina, seguramente. Pasó factura el esfuerzo tremendo del lunes, ¿no?
Sí, le pasó, pero vas a permitir que hagan...
Sí, claro, claro. Por Bayú, lo vas a decir, sí.
Sí,
joder, menos majete.
No, vamos a ver.
No, es verdad, es que Bayú cuidadito, ¿eh? Bayú cuidadito, de verdad, y lo sabéis además.
No justifica las agresiones, las entradas fuertes, no están justificadas en ningún momento, eso partiendo de esa base, ¿vale?
Así, por
supuesto. Pero lo que hace Vinicius en el campo... O sea, vamos a ver, es que se lo va buscando continuamente. O sea, desde el minuto uno, haciendo gestitos a la grada, dándose besitos al escudo, nada más que hablando con el público. O sea, no está lo que tiene que estar. Ese chaval, hubo un momento que le cogió Ancelotti, pero así, como un niño pequeño, como diciéndole, mira, cállate ya, porque es que al final la vas a liar. Y es que hay que verle en directo. Continuamente en campo contrario, ¿eh? No en el Bernabéu. En el Bernabéu es todo saluditos y todo muy bien. Pero hay que verle en el campo contrario el comportamiento que tiene, ¿sabes? Y yo no he visto poquitos jugadores hay como Vinicius, la arrancada que tiene y la calidad que tiene, es un espectáculo verle en directo. Pero no puede estar a las cosas que está. O sea, es que no está en el terreno de juego. Está en el terreno de juego y contra todo.
Te lo decía Javier, yo creo que le provocan, que van a por él. Es que todo el mundo lo sabe, pero él tiene que modificarlo, Javier. Si no, va a tener muchos problemas. Fuera de casa, cada partido va a ser un infierno, ¿eh?
Pero si yo estoy de acuerdo en que hay que... Lo que he dicho antes, que hay que darle un tirón de orejas. Pero ya vale.
Lo otro es verdad.
Porque eso lo va a tener marcado ya.
Lo otro es verdad.
Lo va a tener marcado. Cada vez que salga a un campo, a por Vinicio, a la caza de Vinicio.
Eso tampoco puede ser. Eso tampoco puede ser.
Obviamente eso no está justificado. Eso no está justificado. Y además es muy difícil cazarle porque es buenísimo. O sea, eso es como es. Las cosas como son. Pero es que tiene que... Un tío con el dinero que gana, un tío profesional, ya, dedícate a...
Ya, pero es que luego...
Y olvídate de la gente, hombre.
El dinero...
Pero es que luego lo de Bayú... Lo de Bayú fue un espectáculo. Porque es que encima se pone a hablar en una emisora que todo el mundo lo sabe.
Eso sí que fue un espectáculo.
Y decía, decía eso, coño, decía, es que yo juego otro partido y tal, y la gente, y los periodistas mismos estaban riendo, coño, en el estudio. Eso es normal, después de haberle dado dos bofetadas así, o sea, habiendo sido agresión, pero bueno, si eso es normal, pues ya está.
Cerramos el capítulo Vinicius. Rubén, te decía que al Rayo le faltó gasolina ayer, ¿no?
Sí, le faltó gasolina, se nota un poco el cansancio y también que tampoco vamos a estar a ese nivel... tantos partidos, obviamente. Yo creo que ayer se notó claramente, y además que es que sufre mucho cuando un equipo se cierra tan bien como se cerró ayer el Celta, como fue el caso del Getafe la otra vez. Sí. El Rayo no tiene esos recursos que pueden tener otros equipos arriba. Vamos a esperar a enero a que llegue Raúl de Tomás, que a lo mejor la cosa cambia un poco.
Y Javier, al margen de Vinicius, al margen de Rodrigo, del VAR y todo esto, el equipo anda espesote, es pesote.
Bueno, pero ayer tuvo otra pinta con respecto a partidos anteriores, ¿eh? Aquí ya, yo vi ayer que algunos ya metían la pierna, y había gente que, no sé, por un momento yo creo que perdió su pensamiento en el Mundial, caso de Modric, caso de Militao, caso de Valverde incluso. Sí. O sea, que yo ayer lo vi de otra manera, eso sí. Al final, como siempre, pasando un poquillo, vamos, no es de apuros, pero esa cosita que se te mete en el cuerpo...
Hombre,
cuando
la del Pacha Espino casi te da un infarto ahí, la última, en el último segundo.
Bueno, yo qué sé.
Quedaban 5 segundos.
Tuve que ir a la cocina, por el corazón. Porque se me salía, vamos, sí, es verdad, digo, joder. Pero, en fin, bueno, yo creo que, insisto, le vi otra pinta y ya está. No cabe duda que hemos tenido unos partidos ahí que hemos ido de más a menos, y eso se ha notado también, cuidado. Sí. Sin embargo, por ejemplo, ayer Kroos, joder, pues a mí me da Kroos que es una pena que se retire del fútbol. Yo creo,
Le convencerán, yo creo que le convencerán y seguirá.
Espero que sí, joder, pues es que lo de ayer fue un espectáculo lo que dio ese señor. Qué elegancia en el campo ese tío, verdad. Sí. ¿Cómo pasa la primera? Increíble. Bueno,
ya. Javier, Rubén, que ha sido un placer charlar con vosotros, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Vamos con el Atlético de Madrid rumiando la derrota del último día en Mallorca. Llega la Copa, que es un torneo fundamental este año, más importante que nunca, Bonilla. Mañana a las 9 en los Pajaritos de Soria frente al Almazán.
A las 10.
Qué buena hora,
Ha cambiado la hora porque iba a ser a las 9 y media, pero ha vuelto a cambiar la hora.
Qué buena hora en Soria, qué temperatura tan agradable. Y eso que, bueno, estamos todavía, que el invierno no ha entrado fuerte.
Y se espera una buena entrada en
Sí, habían vendido 7,000-8,000 entradas ya.
Sí, por ahí más o menos... Se espera la entrada porque fíjate que Almazán es una población que está cercana a Soria.
40 kilómetros.
Sí, a unos 40 kilómetros. Y más o menos ya en Almazán y para seguidores del Almazán se habían vendido unas 2.700 localidades. Así que sí, se espera.
Rotación masiva, esperamos mañana, ¿no?
Pues veremos a ver.
Bueno, no sé si masiva, pero por lo menos rotación.
Porque
claro, que es tan importante el partido que...
No solo es importante el partido, sino que además Diego Pablo Simeone... Por cuestiones obvias, como la que acabas de comentar.
Tienes razón. Borro lo de rotación masiva.
No ha dado permiso a ninguno de los internacionales para que dejen ya de estar con el Atlético de Madrid y acudan a sus países. Así que va a contar con todos ellos. Veremos cómo están con Dogbia y Lemar, que ayer con algunos problemas tampoco se entrenaron con el grupo. Y lo que se espera, por ejemplo, es que Reguilón, que el otro día jugó sus primeros minutos como jugador del Atlético de Madrid ante el conjunto del Mallorca, pues sea titular en
Almazán. Gerbich a lo mejor también, ¿no? En la portería,
sí,
supongo.
Puede ser Gerbich, aunque Gerbich ya ha jugado partidos este año en Liga. En Liga por esas lesión, y en Copa de Europa también, por esa lesión de Oblak, y pudiera estar un Gerbich, que por cierto está convocado por Croacia. A jugar el Mundial. Sí,
hay un sentimiento tan negativo que la gente dice, Dios mío, a ver si la vamos a liar, pero vamos, hablamos de un equipo de tercera federación, si el Atleti se enchufa tiene que ganar con cierta facilidad. Y el campo es un campo muy grande, un campo de primera.
Sí, y hay 5 categorías entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Almazán, evidentemente estamos hablando de una catástrofe total si el Atlético de Madrid pierde el partido. Recordemos que a las 6:30 va a hablar esta tarde Diego Pablo Simeone en rueda de prensa, y que a las 7 en el Cerro del Espino va a tener lugar el último entrenamiento antes del viaje, que será mañana en autobús, hasta tierras sorianas. Por cierto, hubo ayer una polémica que se generó tras unas imágenes que se veían entre Simeone, Llorente y Coque. Hubo demasiado ruido. Se veían esas imágenes que Simeone llamaba a Llorente.
Sí, decía que no le había escuchado.
Y tuvo que cerrar esa polémica, una absurda polémica diría yo, el propio Llorente, diciendo algo así como que siempre he respetado y he atendido las indicaciones del entrenador. Ayer no oí nada hasta que me silbó Coque. Tengo una gran relación con mi entrenador y voy a muerte con él, con mis compañeros y con el club. Y no hay que buscar lo que no existe.
Al Atleti de Vino de Perlas, la victoria del Valencia sobre el Betis 3-0, porque el Betis se queda como estaba, empatado con el Atlético de Madrid. Erika.
El Valencia goleó a un Betis que jugó con un hombre menos la última media hora de partido por la expulsión del central Edgar. Locoled, Almeida, Guillamón y Kluivert dieron 3 puntos vitales al conjunto che, que llevaba 5 jornadas sin ganar. Un tiempo en el que comenzó a haber críticas para el técnico. Para Gattuso, el italiano ni se inmutaba.
Vosotros matad a mí. Importante que el equipo está tranquilo. Yo no tengo ningún peso. Yo he ido fuera de casa 12 años. Piensa si tengo peso o tengo presión. Yo no tengo nunca presión. Yo vivo con la presión. Sin presión no sé vivir.
Pellegrini se marchó enojado. Con la de Edgar son ya 7 las expulsiones que ha sufrido su equipo en las 14 jornadas disputadas.
Son ellos los que deciden. Estimaron que las 2 faltas de Edgar, la primera era amarilla, la segunda era roja, y después estimaron que era penal. No hay nada que reclamar. Los árbitros son ellos y ellos deciden. Lamentablemente nos tocó en estos 2 últimos partidos jugar con jugadores menos y es muy difícil conseguir resultados, mucho más jugando de visita ante un equipo como Valencia.
La derrota evitó que el Betis superara al Atlético en la tabla.
Más allá de los primeros, Bonilla, hay 7 equipos madrileños más que compiten en Copa este fin de semana.
Mañana sábado, Navalcarnero, Logroñés, Guernica, Leganés y Coria Fuenlabrada. Para el domingo por la mañana a las 12, Unión Adarve Linares, Ibiza Islas Pitiusa Majadahonda y Las Rozas Eibar. Y para la tarde del domingo, Ourense Alcorcón.
En Madrid al tanto contaremos todos esos partidos matinales el próximo domingo. En baloncesto, triunfo serio del Real Madrid que se rearma en la Euroliga. Ricardo.
Sí, era necesaria la reacción tras el varapalo de Zaragoza. El partido frente al Efes acabó con un 94-85 favorable a los blancos. Los merengues mostraron un juego más colectivo en ataque, sumaron 25 asistencias y en defensa, pese a ser algo inconsistentes, mejoraron respecto a otros encuentros. Destacaron Gaby Deck con 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, Poirier también 13 puntos y Yabusele, que hasta que salió de la pista por una molestia en su pierna derecha, comandó con 11 puntos la primera escapada del Madrid en el marcador. Este resultado les permite a los blancos crecer desde la victoria, algo que, como dijo su técnico Chus Mateo, siempre es más fácil.
Obviamente siempre digo lo mismo, que es más fácil construir desde la victoria que desde la derrota, porque siempre hay ruido, alrededor del Real Madrid siempre hay ruido, y nosotros intentamos estar a lo nuestro, que es trabajar, siempre digo lo mismo. Intentamos que no afecte mucho el ruido de fuera, de lo que pueda trascender del equipo hacia afuera, pero sí que intentamos de nuestro equipo hacer un fuerte.
El Real Madrid se coloca 6º en la Euroliga con 4 victorias y 3 derrotas. Su siguiente encuentro también será en esta competición, al no haber Liga ACB este fin de semana debido al parón por los partidos clasificatorios al Mundial de 2023, en los que España se medirá a Italia esta noche y a Países Bajos el próximo lunes. Próximo partido del Madrid, jueves 17 a las 9:45 frente al Alba Berlín.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hablamos del partido del Real Madrid ante el Cádiz, de la victoria de los blancos, de la polémica de Fali con Rodrigo y Vinicius, y además escuchamos la opinión de la afición. Pero también nos centramos en la lista de convocados de la selección para el Mundial, los 26 elegidos de Luis Enrique, con sus sorpresas y sus ausencias. Además estaremos en directo en Las Rozas y escuchamos la opinión de un experto. Los goles de la jornada de ayer y el empate a 0 entre el Rayo y el Celta, la importante victoria del Real Madrid de baloncesto ante el Efes, y terminamos con las retransmisiones del fin de semana. Tenemos fútbol entre el Moraleja y los Llévenes de San Bruno, además de voleibol femenino entre Chamberí y Rioja Volei. Además, os presentamos un club de voleibol en Cubas de la Sagra que no deja de crecer.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva. Todo el fin de semana deportivo aquí en Onda Madrid con el partido de la Onda y Madrid al tanto. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.